With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Esta es la edición 113 de La Linterna Mágica y ahora no nos encontramos en el corazón de Polanco, sino que estamos en el corazón de Morelia, porque me encuentro aquí en el festival y por lo mismo, esta es una grabación que estoy haciendo desde Morelia y es una sensación especial poder hacer esta especie de control remoto. Es la razón también por la que no creo que salga el podcast en su jueves habitual, pero no importa, vale mucho la pena. Pues por aquí ando, me he dedicado a ver las películas en competencia y básicamente yo ya tengo así como que mis favoritas, pero les voy a hablar un poquito de cada una. Por lo pronto he visto Asfixia de Kenia González, he visto La Camarista de Lila Avilés, he visto Leona de Isaac Cherem, he visto Museo de Alonso Ruiz Palacios y también vi Las Niñas Bien de Alejandra Márquez Abella, basada en el libro homónimo de Guadalupe Loaesa. Así que bueno, pues lo que he encontrado es muy curioso y bueno, por supuesto también está Roma, la película de Alfonso Cuarón, pero bueno, de esa yo ya les hablé en otro momento, aunque sí está causando un furor tremendo Roma aquí en el festival. Pero bueno, les voy a contar que de todas las que he visto, la verdad mi favorita es Leona, pero ya me dedicaré a ella un poquito más a fondo en un momento más. Pero lo que les decía es que hay una tendencia que encuentro cada vez más notoria, y esto es que casi todos los filmes que están en competencia están ambientados en el pasado reciente. Es decir, por ejemplo, Museo está ambientada a mediados de los 80, Las Niñas Bien está ambientada a principios de los 80, Asfixia, si bien no está ambientada en una época definida, lo que tiene es un sabor nostálgico de los grandes melodramas de la época de oro del cine mexicano. Roma obviamente está ambientada en los 70. Hay esta profunda sensación de búsqueda de mirar hacia atrás, de cómo entender nuestro pasado, entender desde dónde venimos y de saber cosas que igual no recordamos o que no sabemos. Digo, yo puedo recordar, por ejemplo, cuando estaba viendo Las Niñas Bien, dije, híjole, es que todo esto yo lo viví, yo lo recuerdo, ¿no? El golpe de la crisis de López Portillo, al final del sexenio de López Portillo, que dejó a la clase media muy afectada, y finalmente llegaría el final de la clase media cortesía de nuestro amigo Enrique Peña Nieto. Y digo nuestro amigo con una profunda ironía, porque luego hay gente que dice, ay, a mí no me digas que es mi amigo, o cómo puede ser amigo de ese güey. O sea, de verdad, hay gente que es tan literal. La próxima vez que yo diga cualquier cosa relacionada con la pérdida de la virginidad, por favor no quieran mandarme a las Islas Vírgenes, porque ahí no me van a dejar como estaba. Retomando, Asfixia, por ejemplo, de Kenia González, yo perfectamente bien la pude ver como una de esas cintas que pudo haber sido protagonizada por Andrea Palma o por Carmen Montejo o Marga López, en glorioso blanco y negro. Pero esto no es malo ni peyorativo, por el contrario, creo que es muy importante. Carlos Fuentes dijo, o se le atribuye la frase de que el melodrama mexicano en el cine, en la época de oro del cine nacional, así llamada, el melodrama mexicano era nuestra leche materna. De hecho, la frase en concreto era algo así como... Se supone que la dijo en inglés, Mexican melodrama is our mother's milk, una cosa así. Y es cierto, y aquí se nota, ¿no? La protagonista, Joana Fragoso Blendl, que hace aquí su debut, es una actriz que además tiene una particularidad, ella tiene albinismo. Entonces, esto es muy importante dentro de la trama y el concepto de la película. Y ella, junto con un enormísimo Enrique Arreola, que yo creo que es uno de los actores más infravalorados de este país, porque realmente es muy, muy bueno, ellos dan pie a esta historia que se desarrolla en una zona humilde de la Ciudad de México. Ella es Alma, una joven que acaba de salir de prisión después de haber pasado 3 años ahí por un crimen que realmente no cometió. Ella fue la como tapadera de su amante, el padre de su única hija, que se dedicó a usarla y explotarla para robar medicamentos de la farmacia donde ella trabajaba para después venderlos en el mercado negro. Ella pasó un tiempo en prisión, sale y se encuentra con que él ha desaparecido, no hay rastro de él, y lo que ella quiere es recuperar a su hija. Creo que Asfixia básicamente recurre precisamente a los elementos argumentales que hicieron famosa a la época de oro del cine mexicano, esta heroína atribulada que tiene que seguir sus propios instintos para poder recuperar a la hija que le fue arrebatada, que por cierto la pequeña Azul Magaña, que también tiene albinismo, hace un papel espectacular para su corta edad. Y bueno, Asfixia ha tenido una muy buena aceptación. Kenia Márquez es una muy buena directora, y es optimista, pero a veces el exceso de dramón también puede funcionar en su contra. Esto también ocurre en cierta forma en La Camarista de Lila Avilés. A veces sucede que la influencia de Chantal Ackerman se siente mucho, pero no cualquiera puede hacer una película como Jean Dillman, y ese es el caso de La Camarista. La Camarista es una película que se siente excesivamente larga, que le sobran fácil 30 minutos, lo cual es ya decir mucho. Le falta conflicto. El desarrollo es básicamente seguir el cotidiano de una camarista en un hotel de lujo en la Ciudad de México. Y la interpretación de la actriz protagónica es acertada, fue muy bien casteada, pero el resultado es como ambivalente. Al final de cuentas le falta conflicto, el personaje está planteado pero no está del todo desarrollado. Cuando se intenta desarrollar ya es demasiado tarde. Y no lo sé, a mí francamente la película de La Camarista no me hizo feliz. Pero hay otras opciones, o ha habido otras opciones en competencia. Y yo quisiera hablarles de Leona. Leona me parece una película excepcional. Es un filme de Isaac Cherem, protagonizado por Nayan González Norvin. A Nayan ya la habíamos visto en aquella película de Raúl Fuentes, no nuestro Raulito Fuentes, sino del director Raúl Fuentes, llamada Todo el Mundo Tiene Alguien Menos Yo, en la que compartió créditos con Andrea Portal, la enormísima y espléndida Andrea Portal. De hecho, esta película ganó aquel famoso concurso del público de Netflix para que pasara la película a ser parte del acervo de Netflix, y lo fue, pero luego de repente ya pues la quitaron, y es una lástima porque no se consigue en DVD, no se consigue en Blu-ray, y lástima porque él lo ameritaba, y el resultado ha sido que pues es una película estupenda que ahora de repente no está accesible al público. Pero volviendo a Leona, Isaac Cherem es un director muy joven, esta es su ópera prima, y lo que está narrando aquí es la historia de una joven llamada Ariela, en este caso pues, Nayan, que es una joven integrante de la comunidad judía en la Ciudad de México. No pertenece a los judíos tremendamente ortodoxos, es más, ella más bien pertenece a los judíos sirios que llegaron a México procedentes de la guerra civil en Siria hace unos 100 años. Y ella, lo que le ocurre es que todas sus primas, todas sus amigas se casan dentro de la comunidad, como es tradicional y permitido, y ella de repente se enamora por mero accidente de un joven llamado Iván, un goy, como les dicen, un goyim, que obviamente no es judío, pero se enamoran, empiezan a tener una relación que se va dando de un modo muy natural y se vuelve muy intensa. Él es interpretado por Cristian Vázquez, está estupendamente casteado. Pero la situación se vuelve tensa porque donde él la vuelve parte de la dinámica de su familia y de su vida cotidiana, ella nunca lo presenta con su familia y siempre lo trata como... Lo que a él le mortifica es que ella lo trata a él como una especie de secretito, ¿no? Finalmente, la familia se entera de que ella está saliendo con un goy, y es un escándalo, al menos en su fracción de la comunidad, porque ellos exigen que ella se case con una persona de su misma persuasión, que no que no traicione los valores con los que ha sido criada, porque será rechazada por la comunidad y sus hijos serán rechazados por la comunidad y bla, bla, bla. Todos estos prejuicios culturales y sociales que tienen algunos sectores de las comunidades extremadamente religiosas y seculares, o sea, también seculares que se aíslan y digamos no permiten que se mezclen con otras personas. Nayan González Norvin, que también colaboró como guionista con Isaac Cherem, hace aquí un trabajo bellísimo, pleno de sensaciones, de emociones. Ella es una actriz natural, y aquí podemos apreciar las transiciones por las que va pasando Ariela, que el nombre de Leona precisamente viene de que Ariela quiere decir leona en hebreo. Ella es una artista gráfica, es muralista, es un espíritu libre dentro de lo que le permite su comunidad. Y este romance prohibido con Iván, el personaje interpretado por Cristian Vázquez, pues va resultando en ser una situación cada vez más tensa para ella y para su familia, que está integrada por su madre, que es la formidable Carolina Politi, una gran actriz, y Margarita Sanz, que hace de la abuela, que está también fabulosa. Y bueno, lo que se va mostrando aquí es básicamente que hay tanta exigencia por parte de este sector, este microcosmos que existe dentro del macrocosmos, que es la sociedad, este microcosmos que es la comunidad a la que pertenece Ariela por nacimiento, se va volviendo tanta exigencia que llega un punto en el que la llevan al quiebre, y lo que sucederá después es lo que acabará por definir su vida. Leona definitivamente fue mi película favorita de las que he visto hasta ahora en competencia, y creo que si bien Museo es un prodigio de técnica, finalmente ya conocemos a Alonso Ruiz Palacios, Museo tiene un pequeño, un cierto aire de arrogancia, de arrogancita, yo lo diría así, arrogancita chiquita, así como pito chico, así, arrogancita, que funciona en su contra. No sé si es por la interpretación de Gael García Bernal, no sé si es por el argumento, no sé si es por una cuestión del director, no lo sé. No tengo idea, pero la sensación que me quedó de Museo fue esta de como de arrogancita, ¿no? De ay, miren qué gran película hago yo y obviamente esto es lo que tiene que ganar la competencia porque soy una gran película. Sí, es una gran película, pero personalmente a mí me dejó un poco hueco y vacío. Lo contrario que me ocurrió con Las Niñas Bien sí me divirtió, me entretuvo. Joana Murillo está maravillosa, Ilse Salas está muy impresionante, todo el equipo de actrices que están en esta película funcionan espléndidamente representando este conflicto, ¿no? De la disolución de la clase media de repente en caliente y de repente durante este periodo de que afectó tanto a la sociedad mexicana entre 1982 y 1983, pero que es en definitiva un filme muy bien desarrollado y muy bien logrado. La verdad, Alejandra es una directora que hay que observar. Entonces, pues eso es lo que hay. Pero sinceramente yo creo que mi gallo es Leona. Isaac Cherem es un director que habrá que seguir observando. Y pues a ver si con su ópera prima está logrando esto. Espero que pueda conseguir las oportunidades pertinentes para poder desarrollar el resto de una carrera que sea sólida y prolífica. Y así sinceramente espero que sea, porque no siempre se entusiasma uno con la ópera prima de alguien, pero en este caso a mí me pasó. Y bueno, pues por lo demás también hemos tenido por aquí películas que ya se reseñarán en su momento, como Belcanto, como Shoplifters, y está la presencia de Lynn Ramsey y la directora de Tenemos que hablar de Kevin. Así que bueno, ha sido un festival interesante el que ofrece en esta ocasión el Festival de Morelia. En su 16ª ocasión ofrece una paleta muy interesante de opciones. Así que bueno, pues este es mi reporte hasta ahora. Los voy a dejar con Raulito Fuentes, que en su sección Oye Fuentes nos va a hablar de una película que también estuvo aquí en Morelia y que se estrena este viernes, que es La Casa con un Reloj en la Pared, que creo que les va a resultar sumamente atractiva a un gran sector del público. Así que bueno, pues adelante, Raúl Fuentes.
Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Este es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cano me brinda en la Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y yo estoy en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues me llevé una grata sorpresa para la reseña de esta semana. Me llevé una grata sorpresa porque me tocó ver la película de La Casa con un Reloj en las Paredes. Esta película, pues está, digamos, la primera sorpresa es que está dirigida por Eli Roth. Para los que pues no sepan quién es Eli Roth, pues Eli Roth es, digamos, como pues tal vez el hijo putativo de Quentin Tarantino. Es uno de sus alumnos más aventajados. Es actor, es productor, ha dirigido muchas películas. La primera que hizo fue pues Hostal. No sé si recuerden Hostal, una cinta que se estrenó hace unos 15 años más o menos, en la que contaba la historia de tres jóvenes que iban a un hostal y luego los empezaban a asesinar. Eli Roth es un director que siempre se ha caracterizado por contar historias violentas, ¿no? Muy al estilo de Tarantino, nomás sin el toque especial que ha hecho que Tarantino se convierta en un adjetivo. Pues todas sus películas hasta esta habían sido clasificación R, y de hecho Eli Roth había ya presentado una cinta este mismo año, un remake de la película El Vengador Anónimo, Death Wish, una película que fue protagonizada por Bruce Willis y que me parece que sí la reseñamos a principios de año cuando se estrenó, y que a mí me había molestado la nula capacidad actoral que había demostrado Bruce Willis en esta cinta. La verdad es que mucha gente, y creo que yo estoy de acuerdo con que Bruce Willis ya parece que nomás trabaja para cobrar sus cheques, ya no le echa ganas a las películas, y eso se notó mucho en esta cinta del Vengador Anónimo dirigida por Eli Roth. Entonces, por eso fue mi sorpresa, porque para empezar no esperaba yo que una película con temática infantil fuera dirigida por alguien como Eli Roth. Es su, como les decía, su primera película que no es clasificación C, y que además es muy efectiva. La verdad es que es una película de la cual yo salí gratamente sorprendido. Les cuento de qué se trata. La cinta de La Casa con un Reloj en las Paredes está basada en una novela, y pues nos cuenta la historia de Luis. Luis es un niño de unos 10 años, más o menos 10-11 años, el cual pues acaba de sufrir la pérdida de sus padres, y pues se va a vivir con su tío, Jonathan, que es interpretado por Jack Black. Estamos, digamos, en la película no especifica bien la fecha, pero estamos después de la Segunda Guerra Mundial, estamos alrededor de finales de los 40, tal vez principios de los 50, tal vez un poquito más adelante. Y en esta casa el tío Jonathan vive con la señora Florence Zimmerman, que es interpretada de manera magistral por Cate Blanchett, y ellos dos pues son, digamos, como los guardianes de esta casa, que en algún momento perteneció a un hechicero que es interpretado por Kyle MacLachlan. Él es el famoso agente Cooper de la serie de televisión Twin Peaks, de la cual, pues ya saben que yo soy fan, junto con Miguel Cane, somos grandes fans de Kyle MacLachlan y su trabajo con David Lynch. Pero bueno, él interpreta a este hechicero llamado Isaac Izzard, que vivió en esa casa antes y que falleció, y que se había vuelto un hechicero malvado, ¿no? Entonces, por ahí este hechicero había dejado un reloj en una pared, y parte de la búsqueda que tiene el tío Jonathan pues es encontrar este reloj que no lo ha dejado dormir. Y pues el pequeño Luis pues se empieza a interesar mucho en esta cosa de la magia, ¿no? De saber cómo convertirse en un hechicero, cómo hacer que la ropa levite y que él pueda aventar rayos de luz, así en un estilo muy, muy Harry Potter. Y de hecho yo cuando vi el trailer pensé que iba a ser como una especie de Harry Potter. La verdad es que la cinta está más cercana a obras como Miss Peregrine, por ejemplo, que a Harry Potter, y eso también fue pues para mí una gran sorpresa. Otra gran sorpresa de la película para mí es ver la muy buena química que tienen pues Jack Black y Cate Blanchett. Yo jamás hubiera esperado verlos juntos en una película, y la verdad es que el dúo que ellos hacen, la pareja que ellos hacen de amigos, pero que se echan tierra uno al otro, que se insultan cariñosamente, la verdad es que es muy divertida de ver. Eli Roth hizo una película bastante efectiva, me gustó mucho la narración. Y precisamente ahorita hablándoles de Miss Peregrine, yo recuerdo cuando la vi que me había decepcionado mucho, porque me había parecido una película muy floja. De hecho, recuerdo que Miguel Cane la bautizó como Miss Aburridín. Tim Burton no le supo sacar todo el jugo a la novela, y creo que Eli Roth aquí con esta película hizo una película muy divertida, muy entretenida, una película que sí es para niños, pero que no desmerece, no se aleja de su estilo pues gráficamente violento, obviamente matizado, pero sí hay escenas que pueden ser como muy impresionables si ustedes llevan a algún niño chiquito a la sala. Yo creo que sí es una película para niños, pero yo creo que para niños pues yo creo que arriba de 8 o 9 años, porque aparecen por ahí imágenes de diablitos, aparecen por ahí imágenes de estos muñecos que empiezan a caminar como zombies o como el monstruo de Frankenstein. Hay estímulos visuales fuertes que pueden ser muy llamativos, que de tal manera que algún niño se asuste. En la sala que me tocó estar no vi que pasara esto, pero pues yo lo pongo así en la mesa, no vaya a ser que por ahí luego me vayan a reclamar. Pero como les decía, creo que la película sí es una grata sorpresa, no solamente por cómo está narrada la historia. Me parece que además el niño Luis, el actor que interpreta a Luis, tiene mucho carisma. Él lo hemos visto en estas películas con Mark Wahlberg y con Will Ferrell, en la que interpretan a los papás, que él es uno de los hijos de Mark Wahlberg, y él está muy bien. La verdad es que sí interpreta como este niño retraído, este niño tímido, este niño que quiere ser aceptado, que no tiene amigos, y los pocos niños que se le acercan, pues se le acercan para hacerle bullying. Kyle MacLachlan me parece que tiene un buen papel como el villano de la película, a pesar de que siempre lo hemos visto como este personaje bondadoso, no solamente en Twin Peaks o en alguna otra película de David Lynch. Creo que es un villano bastante bueno, a pesar de que no aparezca mucho tiempo en la película. Y como les decía, lo mejor para mí de la película es la relación Cate Blanchett-Jack Black. Cate Blanchett, en los momentos en que aparece, se roba la pantalla. Ella, pues ya saben, es una actriz extraordinaria, y creo que en cualquier cosa que haga ella va a lucir sin importar la calidad de la cinta. Finalmente, pues eso, es una recomendación para que aprovechen este fin de semana si ya vieron Halloween y no la quieren volver a repetir, o están buscando alguna otra opción diferente. Una buena sorpresa creo que es esta película de La casa con un reloj en las paredes, una cinta muy entretenida. No tiene escenas postcréditos como tal, aunque en los créditos sí van apareciendo algunas imágenes alusivas a la cinta. Vayan de veras a verla y coméntenme qué les pareció. Yo estoy en redes sociales como @oyefuentes. Me interesaría saber si la pasaron bien viéndola, o si de veras piensan pues que no. Me gustaría conocer su opinión. Y pues nada, yo los espero la próxima semana para platicar de alguna otra película o alguna serie de televisión en especial, porque bueno, ya sabemos que ya se estrenó Daredevil. Yo estoy terminando de verla y creo que también valdría la pena dedicar unos cuantos minutos para hablar de esta tercera temporada, que me ha parecido bastante bien. Bueno, pues eso es todo, los esperamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas Linterna Mágica. Fixo.
Gracias, Raulito. Bueno, pues ya lo escucharon, es una película de corte familiar que se estrena este fin de semana. Y bueno, pues por lo demás, los que no han visto todavía Halloween, la nueva versión, pues agárrense y vayan a verla, porque la verdad es que sí vale mucho la pena. Jamie Lee Curtis está muy muy bien, y bueno, es una tristeza que ni ella ni Toni Collette vayan a ser tomadas en cuenta para la temporada de premios por sus participaciones tanto en Hereditary como en Halloween, porque pues ya sabemos que la Academia nunca suele considerar actrices en películas de terror. Básicamente Ellen Burstyn y Jodie Foster han sido, digamos que, la excepción a la regla. Bueno, Ellen Burstyn fue nominada por El Exorcista, pero no ganó. Jodie Foster sí fue nominada y ganó por El Silencio de los Inocentes. Pero bueno, esperemos que se dé una mejor situación al respecto para futuras ocasiones en los Óscares para actrices en películas de género. Y bueno, pues nada más me queda mandar siempre los saludos de rigor para todos los que nos escuchan: Liliana, Sara, Miri, Laura, David Nyman en en allá en Cancún. Ay, qué envidia estar en Cancún ahorita, sin lejos de la lluvia. También a mi Pipe allá en Guadalajara, siempre todo mi cariño. También allá, Enrique, ya le mandamos también un abrazote. Y bueno, a todos los escuchas del podcast, pues muchísimas gracias por escucharnos. La próxima semana tendremos otra vez trivia para ganarse unos maratones Cinemex, así que estén bien pendientes. Y pues mando siempre todo mi cariño, gracias por escucharnos, un saludo desde el corazón de Morelia, siempre gracias a Vero y a Fede, a Dani, a Oscar y a todos los que hacen posible este podcast. Les mando siempre saludos y recuerden, la vida es muy corta para ver mal cine. Y por supuesto,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.